Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, vamos a las preguntas. Como siempre les digo, contesto lo que sé, lo que no sé, y no sé un montón de cosas, no lo puedo contestar, ¿eh? Así que vamos. Doctora, si son inconstitucionales, ¿nuestros derechos priman? ¡Claro que priman! Los derechos fundamentales de las personas priman, son anteriores y superiores al Estado mismo. Eso es un concepto bien importante en derecho. Yo no tengo derecho a la vida porque me lo da la Constitución. Mi derecho a la vida es anterior a la Constitución, anterior al Estado. Yo tengo ese derecho porque soy persona. Entonces, sí, los derechos fundamentales de la persona, por eso son fundamentales. Lo que pasa es que el Estado me reconoce esos derechos y permite y garantiza el libre ejercicio de esos derechos. Pero cuando el Estado me restringe arbitrariamente ese derecho, yo tengo que utilizar todas las vías que me da el Estado de Derecho para defender lo que es mío. No me pueden quitar el derecho a la vida por una arbitrariedad del Estado peruano. No me pueden quitar mi libertad por una arbitrariedad. No me pueden quitar mi propiedad. Eso es fundamental para un ser humano. Por eso tenemos que pelear siempre por los derechos fundamentales. Sin derechos fundamentales no hay libre mercado, ojo, ¿eh? Siempre se los recuerdo. Porque a mí me acusan de ser de izquierda por defender los derechos fundamentales. No hay nada más liberal que los derechos fundamentales, pues. No hay libertad de mercado si no hay derechos fundamentales. Eso es lo que tenemos que defender todos como sociedad. Es algo nuestro, cuyo reconocimiento se ha ganado a lo largo de los siglos, por supuesto. No ha sido fácil. La conquista de la libertad nunca ha sido fácil para una sociedad. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María Palacios, buenos días. ¿Qué pasa si el candidato Sánchez no acepta el triunfo de Keiko? ¿Qué consecuencias tendría todo eso? No pasa nada. Nada. Absolutamente nada. Jurídicamente nada. Como Keiko Fujimori que no aceptaba que Kuczynski hubiera ganado. O como Keiko Fujimori que no aceptaba que Castillo hubiera ganado. No tiene ninguna importancia. Lo que haga Juntos por el Perú con su votación en el Congreso... Eso sí, lo que haga en alianza con Ahora Nación, con obras, con buen gobierno, eso sí tiene un peso. Y ese es el contrapeso que le tiene que poner a un poder que aparentemente quiere ser, con esta ley de ayer, manifiestamente autoritario. Entonces sí tiene un peso dentro de los poderes constituidos, dentro del Parlamento. Yo no creo que tenga una capacidad de movilización muy grande a nivel nacional, porque es evidente que no tienen una sola prueba de un fraude. Si tuvieran alguna prueba, no hay ninguna prueba de ningún fraude. Perdieron las elecciones. Y es bueno que lo acepten. Ayer Luis Galarreta dijo que estaban en negación. Yo pensaba, él debe saber de eso, porque vivieron en negación años. ¿Ok? Pero sí... Les va a costar, pero tienen que aceptarlo. Y si fuera un político más inteligente, lo aceptaría. Pero parece que quiere ser fraudista a como dé lugar. Les encanta ser fraudistas. Siguiente, por favor. Doctora RMP, pero el Poder Judicial ya está en camino del poder del fujimorismo. ¿Cuál sería la salida o solución a ello? No hay que ser idealista o no ser realista para saber cómo acabará esto. En este momento, el Poder Judicial ha dado muestras una y otra vez de defenderse. Y ha defendido sus fueros una y otra vez. No han logrado conseguir la prescripción en uno solo de los casos de violaciones, de graves violaciones de derechos humanos. No han logrado. O sea que no me menoscabe al Poder Judicial, que hasta el momento se está defendiendo. Ahora, claro, cuando un juez va y dice ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que está pasando, la Junta Nacional de Justicia lo saca de la carrera. El juez Ordóñez es un juez respetable, que fue en su calidad de presidente de una asociación de magistrados a explicar lo que estaba pasando con estas leyes a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invitado. Le preguntaron hasta en qué hotel se había alojado. Ese era el nivel de las preguntitas de la Junta Nacional de Justicia, que está decidida a, digamos, completar la agenda de lo que el Congreso está haciendo. Entonces, no se falla conforme el Congreso quiere, conforme Fernando Rospigliosi si quiere, nos bajamos al juez. Porque la orden de Fernando Rospigliosi es vamos a barrer el Poder Judicial. Es una interferencia brutal en la independencia de poderes. Pues eso en un Estado de Derecho es inaceptable. Que un presidente del Congreso diga esa barbaridad y la normalicemos es inaceptable. Pero el Poder Judicial resiste. Un próximo Congreso debería destituir a la Junta Nacional de Justicia por falta grave. Y para eso necesita solamente 31 votos en el Senado, que ojalá se consigan. Siguiente, por favor. Marpa, doctora RMP, felicitaciones por su programa. ¿No le parece que caemos de inocentes si asumimos que Fernando Rospigliosi tiene la inteligencia de hacer tanto? Es la señora acá quien está detrás. Miren, yo no creo, al contrario, que Keiko Fujimori tenga la capacidad de elucubrar todo esto. Yo creo que lo apoya 100%, que obedece a sus intenciones. Pero la organización de todo esto es de Fernando Rospigliosi. No le quiten la autoría. Con el apoyo de Keiko Fujimori, de su partido, de Galarreta, de Miki Torres, de todos. Pero la organización, el montaje, digamos, operativo, es de Fernando Rospigliosi. Tiene su firma. Porque no es una ley, es un conjunto de leyes. Si ustedes revisan el timeline en Twitter de Fernando Rospigliosi, yo les diría que casi todas las fotografías que tienen de las últimas, del último mes, no sé casi todas, pero tal vez el 60, 70% son fotografías con las Fuerzas Armadas o policiales. Y obviamente presumo que quiere ser ministro de Defensa o del Interior. Presumo que esa es su intención. Aun cuando necesitan su voto en el Senado. Siguiente, por favor. Doctora, ¿podría mencionar las sanciones del nuevo fuero para policías y militares? Se han endurecido. En el primer artículo de la ley señalan que ahora va a haber cadena perpetua en caso de pertenecer a bandas, ¿ok? Pero si el policía pertenece a una banda, ¿no debería estar juzgado por la justicia ordinaria? ¿Pertenecer a una banda es un delito de función a una organización criminal? Modifiquen el Código Penal y establezcan un tipo penal que endurezca la pena para policía en el Código Penal. No, en su fuero aparte. Ni siquiera por técnica legislativa, de verdad. Siguiente, por favor. Doctora, desde la Comisión de la Verdad hasta hoy, ¿qué patrón recurrente ha identificado en nuestra sociedad que nos impide construir consensos mínimos más allá de quién esté en el gobierno? Esa es la pregunta de su tesis doctoral. ¿Usted quiere que yo le conteste en 3 minutos eso? 26 años de la historia del Perú. Yo creo que hemos construido muchos consensos en el Perú, muchísimos, mucho más de lo que usted cree. Que el Congreso tenga 5% de aprobación, ese es un gran consenso. Y que 10 partidos que postularon, que están hoy día en el Congreso, que postularon a la reelección, solo 3 se queden y 7 se vayan, yo creo que eso es un gran consenso. Yo creo que tenemos muchos más grandes consensos de los que ustedes creen. Lo que pasa es que las minorías suelen ser muy vociferantes. Los radicalismos gritan. La enorme mayoría que hace consenso no grita. Entonces, claro, parece que hay voces muy radicales. Esos son los extremos. La gran mayoría del Perú quiere vivir en paz, quiere poder mandar a sus hijos a la universidad o al colegio sin temer por sus vidas, quiere poder abrir su negocio y hacer una vida. Son consensos muy importantes entre todos los peruanos. Hace mucho tiempo, además. Siguiente, por favor. Rosa María, Fernando Tuesta puede explicar sobre la OMPE y los consulados. Desgraciadamente, la mayoría es desinformada. Yo voté por Sánchez, fui presidente de mesa en Estados Unidos y no hubo fraude. ¡Obviamente! Miren, si uno dice que hay fraude, y eso es un delito, tiene que probarlo. ¿Cuál es la bendita prueba? Igualito con Rafael López Aliaga y su morrocoy. ¿Cuál es la prueba del fraude? Enséñenme una prueba. ¡Una prueba! Una operación logística, un cambio en una operación logística hecha por resolución, conocida por todas las partes, eso no prueba nada. Perseguir al canciller, tampoco. Prueba de fraude. Prueba de la alteración de la voluntad popular. Todos los miembros de mesa, todos los miembros de mesa en todas las mesas del país pueden verificar su acta. Entran a la página web de la OMPE y la ven. Y no conozco a nadie que haya dicho, ups, esa no es mi acta. Nadie. Por eso se publican las actas, pues. Ah, sí, esa, sí, igualita. Ahí está mi firma. Yo firmé. Sí, pues. No hay una prueba de fraude. Ni una prueba. Nada. Cero. Cada acta se digitaliza, se coloca. Todos los miembros de mesa en el Perú, 92.000 por 3, pueden verificar que sí, pues, ese es su acta. Nadie ha sido suplantado. Esa no es mi firma. No. Siguiente, por favor. ¿Cómo puede el Poder Judicial luchar teniendo todo en contra? Ah, bueno, bien heroico. Ah, por supuesto. No van a ser los únicos. Miren, los periodistas luchamos teniendo todo en contra también. Y muchos policías y militares luchan teniendo todo en contra también. Es frustrante tener que ver esto y saber que la mitad del país votó no solo por Keiko, votó por Rospigliosi. Bueno, de repente no logra ser senador, aunque por la jurisprudencia que he leído de Luciano López, probablemente sí le den la razón, porque si el acto constitutivo por el cual Rospigliosi es elegido senador se produce el 12 de abril, él es condenado con posterioridad. Dicho sea de paso, voy a aprovechar el momento para hablar de Delia Espinosa. Le han publicado la segunda inhabilitación recién ahora. Yo pensé que ya estaba publicada. No, se la han publicado ayer. La segunda inhabilitación, que fue hace semanas. ¿Por qué recién se la publican ahora? Porque ya se aprobó la ley del artista, del Colegio de Artistas, y ahí se prohíbe que los inhabilitados sean decanos. Y como recién se ha publicado la segunda resolución, la primera ya fue declarada nula por el Poder Judicial, ¿eh? La primera inhabilitación, nula, inconstitucional. La segunda inhabilitación publicada esta semana. Y ayer ya se presentó un recurso diciendo, la señora no puede ser decana del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados les va a dar una patada. Ay, Dios mío. Pero, en fin, sí, es frustrante, pero no se frustre. Miren, al final siempre triunfa el bien. Ustedes no me creen, pero créanme, al final siempre triunfa el bien. Parece que los malos ganan, como en toda película. Al final prevalece el bien. No triunfa del todo, pero prevalece. Siguiente, por favor. Señora Rosa María Palacios, buenos días. ¿La Cámara de Diputados puede derogar las leyes y descabezar la Junta Nacional de Justicia? No. A ver, la Cámara de Diputados puede efectivamente aprobar la derogatoria de una ley y luego la Cámara de Senadores tiene que volver a votar y decidir si ratifica lo que ha aprobado la Cámara de Diputados, lo rechaza o lo modifica. ¿Ok? Entonces necesitas las dos cámaras. Con 66 votos en diputados y 31 en senadores, derogas lo que quieras. ¿Ok? Para procesar por falta grave a la Junta Nacional de Justicia, solo Senado. Solo Senado, por falta grave. El problema es que las faltas graves no están tipificadas en la ley. Pero yo creo que ya a estas alturas se puede hacer una listita de asuntos bien graves en la Junta Nacional de Justicia, que ameritan probablemente la destitución de sus miembros por violar el Estado de Derecho, así de claro, por actos absolutamente arbitrarios que afectan la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero para eso necesitas 31 votos en la Cámara de Senadores. Nada más. Siguiente, por favor. RMP, ¿están preparando el ambiente para no dar un golpe de Estado por ese tipo de leyes? Yo no quiero ni siquiera decir esa frase. Pero cuando les digo a cambio de qué, es que no se me ocurre qué otra cosa pueda hacer. El argumento será que pobrecita no la dejan trabajar. No seamos ingenuos. Nadie es ingenuo en el Perú. No se preocupe. Nadie es ingenuo. Yo quiero creer que esa no es la causa. Quiero. Pero no puedo. Me parece demasiado. Es como un pago adelantado. ¿Para qué? Para una persona que acaba de ser elegida, además. Tú entras pues en olor de, no sé, de multitud, de triunfo, de ganas de reconciliarte con tus adversarios, Puente Plata. Es muy extraño. Siguiente, por favor. Doctora, una teoría. Lo que pasó en Colcabamba fue un acto armado por los pilos y mucho. Previo a la segunda vuelta no salió bien y ahora desesperados aprueban una ley para acallar a esos soldados, ellos saben algo. No. Tampoco. No me inventen. Como decíamos en clase, siempre le digo a los alumnos, si no sabes, no inventes. No, déjense de tonterías. Lo que pasó en Colcabamba fue un acto de arbitrariedad militar, punto. Un asesinato masivo y feroz. Y feroz. Eso es lo que ha pasado. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Usted cree que este es el peor congreso de todos los tiempos? Pucha, que... Miren, yo les voy a decir, este es malo, ¿ya? Malo, más largo, interminable. Pero el congreso corto del 2020, yo creo que ese ha sido uno de los peores que hemos tenido. Porque además había una pandemia. Y esos vacaron a un presidente en medio de una pandemia. Pucha madre. Ya, eso es como para ganarte, ¿no?, la medalla de oro. Ese fue peor. Además aprobaban leyes espantosas. No, horrible. Pero este, digamos, segundo puesto, ¿eh? Ahí va. Aunque le digo que el que tenía 73 fujimoristas fue horroroso también, ¿eh? Horroroso. Sí, miren, los 10 últimos años hemos tenido 3 congresos, cada uno más feo que el otro. Pero en fin, siguiente, por favor. Doctora, buen día. Ahora las municipalidades también, por estos no, pero por supuesto que por estos no. Miren lo que están votando en el Congreso. Y claro, no, es que la elección es vecinal. Sí, será vecinal. Pero esos partidos están votando barbaridades en el Congreso. Y así quieren su voto en octubre, porque están convencidos que ustedes les va a dar amnesia, que les van a hacer una lobotomía, van a perder la mitad del cerebro y se van a olvidar. Nos aseguraremos de que no se olviden. En las municipales, por eso no. Y yo no votaría por ningún partido que me lleva a la misma gente en otro orden para evadir la reelección. Por principio, no es porque me oponga a la reelección, ¿eh? Ojalá regrese, pero no sacándole la vuelta. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora Rosa María. Creo que el fujimorismo quiere quedarse por varios años. Bueno, por 5 se queda. El poder y los favores que le han hecho a todas las instituciones tomadas, un golpe de Estado, las Fuerzas Armadas respaldarían. Yo espero que no. Yo espero que no. Las Fuerzas Armadas han aprendido mucho, mucho sobre democracia en los últimos 25 años. Salieron muy, muy, muy golpeadas en su honorabilidad y en su prestigio del gobierno Fujimori. Salieron destruidas en su prestigio del gobierno Fujimori. Les ha costado muchísimo tener la aceptación que hoy día tienen por la población. Hoy día las Fuerzas Armadas, más que la policía, ¿no?, son muy consideradas por la población. Por eso les digo, estas leyes no les hacen ningún favor. Los desprestigian. Los desprestigian. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Con esta ley, ¿quiénes procesarán en el fuero militar? ¿Tienen alguna especialización en derecho penal o son militares con estudios en derecho? Básicamente son militares que han estudiado, que son abogados. Algunos incorporados a las Fuerzas Armadas o policiales, la gran mayoría creo que son incorporados, pero básicamente son gente de la institución, asimilados a la institución. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Permíteme insistir y pensar mal. ¿Podría ser un pedido de fuerza popular en caso de disturbios violentos y rechazo del pueblo que las Fuerzas Armadas den un golpe de Estado? Miren, todo es posible. Con este tipo de leyes, yo lamento muchísimo que estemos discutiendo estas barbaridades, pero con este tipo de leyes, ¿qué puedo creer? O sea, le das permiso a la población, para que a las Fuerzas Armadas y policiales, para que dispare contra población civil que protesta. Yo no lo he dicho, lo ha dicho el señor Cueto ayer. Eso es lo que está diciendo. En un Estado de Derecho, como les he explicado siempre, cuando una persona perturba el orden público, se le detiene. Y tú puedes perturbar el orden público porque estás destruyendo propiedad privada, porque estás destruyendo propiedad pública, porque estás agrediendo a otro ser humano, te detienen, te procesan, te condenan. Ese es el orden de las cosas. Ahí, ustedes recordarán, en el verano del 2023, en Francia habían unas manifestaciones brutales, violentísimas, ¿eh? Incendiaban autos, rompían vitrinas, era una cosa de locos. No había un solo muerto. A nadie se le podía ocurrir que hubiera un muerto. Entraba la policía, detenía 300 y a toditos lo procesaban. O sea, así funciona el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no necesita licencia para matar, salvo en la imaginación de políticos que luego tienen en sus manos a los policías y militares. Ah, claro. Los tienen en sus manos. Yo te voy a garantizar impunidad. No hagan eso, señores de las Fuerzas Armadas y Policiales. No hagan eso. Termina mal. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. ¿Cuánto tiempo demora aproximadamente para aprobar leyes en este nuevo Congreso? Es un proceso mucho más lento, porque tienes dos cámaras. Entonces, la primera cámara tiene que agendar esto. La agenda de la cámara va a depender de quién controle la mesa directiva. Si la mesa directiva la controla la oposición, las prioridades de la oposición van a pasar primero. Si la mesa directiva la controla el oficialismo, las prioridades del no van a pasar. Aunque siempre hay una junta de portavoces, pero quien controla la mesa directiva controla la agenda. Ayer habían 155 iniciativas en el Congreso para votar. ¿Por qué votaron las que le gustan a Rospigliosi? ¿Por qué él es el presidente del Congreso? Luego votaron la ley del huevo codorniza. No, y no es una metáfora, les juro que votaron ayer una ley sobre la comercialización del huevo codorniz. Tema de palpitante actualidad. De verdad, y otras más así. Pero Rospigliosi quería meter estas dos y las metió. porque él controla la mesa directiva. Entonces, quien controla la mesa directiva controla las prioridades. Si tú tienes una mesa directiva de diputados controlada por la oposición y una mesa directiva de senadores controlada por el oficialismo, bueno, ahí ves que las prioridades van a ser diferentes y los ritmos van a ser diferentes. Pero sí va a demorar más. De hecho, está diseñado el bicameralismo para que las leyes sean mejor evaluadas, debatidas y pensadas, que no hayan leyes de un solo día. ¿Ok? Por si acaso. Siguiente, por favor. Sin guión. Buenos días, doctora. ¿Usted cree que el fujirrospigliosismo será peor que el fujimontesinismo? ¿Cuándo la oposición frente a Fujimori, Keiko dará un autogolpe? Miren, la influencia de Fernando Rospigliosi en temas vinculados a violaciones de derechos humanos es nefasta para Keiko Fujimori. Nefasta. Pero es un operador dispuesto a hacerlo. Otros no han querido. Ni Patricia Juárez, ni Marta Moyano, ni siquiera desde fuera Miki Torres o Galarreta. Es un operador para estos servicios. Si lo hace el ministro de Defensa o ministro del Interior, probablemente acumule una cantidad enorme de poder. No sé si tanto como Montesinos, no lo sé. Pero por lo menos está demostrándole a las Fuerzas Armadas que él es el hombre fuerte al lado de Keiko Fujimori. Eso sí. Que es lo mismo que Montesinos le dijo a todas las Fuerzas Armadas: yo soy el hombre fuerte al lado de Alberto Fujimori. Y así conquistó el poder que conquistó. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Gracias por ser didáctica. Pregunta, ¿qué pasa si el Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de todo, nombra al reemplazo de Rafael López Aliaga? ¿Se podría apelar ante quién? ¿Amnistía? Amnistía después la vemos, pero, a ver, yo no creo que el Jurado Nacional de Elecciones nombre al reemplazo de Rafael López Aliaga. No creo. Y no, esa decisión es inapelable. Esa decisión es inapelable. El Congreso podría notificar al jurado que el cargo no ha sido asumido y pedirle una solución. Y el jurado resolver. Pero si ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional tan clara como la del caso Falconi, yo creo que no hay nada más que hacer, ¿eh? Le guste o no a Fernando Rospigliosi, va a ser senador. Pero podría dejar solo con 29 votos al oficialismo en beneficio de la oposición durante un tiempo para negociar algo con Keiko Fujimori. Por ejemplo, la presidencia del Congreso. Siguiente, por favor. Doctora RMP, ¿el nuevo Congreso podría hacer algo para que cese la injusticia con Ollanta Humala injustamente encerrado? A nivel de Congreso, no. Los Congresos no indultan. Ya el señor Humala ha sido condenado, yo estoy de acuerdo con usted, es una manifiesta injusticia. Y lo que sí esperamos es que la Corte Suprema resuelva su caso de una vez, igual que el de Vizcarra. O sea, son casos que ya fueron condenados, están en apelación. Igual que el de Toledo, todo lo que, igual que el de Castillo, o sea, deberían tener una sala en la Corte Suprema ya. Vamos a liquidar los casos de los expresidentes, ya, de una vez. Pero se tramitan eternamente y eso, hay que decirlo, desprestigia al Poder Judicial. Son casos emblemáticos, deberían resolverse cuanto antes. Y en el caso de Humala, espero que la Corte Suprema autorice su inmediata libertad. Eso es lo que todos esperamos. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, según lo dicho por Luciano López, si Rafael López Aliaga ya era senador desde el 12 de abril, Rospigliosi también lo era de esta fecha. Así es, y por ende lo era antes de ser condenado. Exactamente, es lo mismo que he explicado hace un momento. Muy bien aprendida la lección. Por eso les decía desde hace días, el destino de los dos va unido, ¿eh? Entonces, Rospigliosi ya era senador, ya fue proclamado, porque el acto constitutivo de su mandato se dio el 12 de abril. Esa es la razón. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Qué tiene que suceder para que Manuel Merino sea procesado por los asesinatos de Inti y Brian? El paso del tiempo, nada más. Desde agosto de este año no tiene protección constitucional. Es un civil más. Ya no tiene antejuicio, nada. Ahí tienen que acusarlo directamente. Que un fiscal se ocupe. Y obviamente la familia de estos chicos y sus defensas están trabajando en eso, ¿no? Ahora sí. Y ojalá que se le procese. Siguiente, por favor. Doctora, si el presidente Balcázar observa una ley, este Congreso lo aprueba por insistencia o le toca al siguiente Congreso o le toca a la Cámara de Diputados o Senadores. A ver, si observa una ley y regresa al Congreso, ya no le toca a nadie. Una vez que cierras el momento de los 5 años parlamentarios, se cierra todo, todo pasa al archivo. Bye. Se acabó. Fin de fiesta. Y ahí, claro, los partidos que han permanecido van a rescatar esas iniciativas, las van a presentar nuevamente para que se voten, se aprueben y sigan su trámite. Entonces, si no le resulta, seguramente el señor Rospigliosi se va a querer que sus iniciativas pasen por la Cámara de Diputados, pasen por la Cámara de Senadores, a ver si se aprueban. No se van a aprobar nunca en diputados. Ese primer filtro no lo va a pasar. No lo va a pasar. Por eso es que está desesperado también, ¿no? Sabe perfectamente que la Cámara de Diputados, que va a ser su primera barrera, no la pasa. De repente en senadores, pero como no pasa el primer filtro, no pasa, pues. Lo que van a hacer es presentar una ley de una cosa que llega a senadores y la convierten en otra cosa, porque eso le permite el reglamento, y esa otra cosa es la que le conviene a Rospigliosi y sale. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, ¿hay alguna posibilidad de que el próximo Senado derogue las leyes a favor de militares y policías? Sí, yo he visto el tuit de la señora Ampuero y ella es congresista senadora de Renovación Popular. Si ella misma dice que lo que están aprobando está mal, que garantice impunidad, que es una barbaridad, supongo que a sus colegas de bancada, que la apreciarán, son 8, bueno, los convencerá. Y ahí sí no, chao, no hay forma, no hay forma. Es que es una barbaridad, pues, procedimientos en trámites, ¿no? Increíble. Muy bien, siguiente, por favor. Estimada maestra, buenos días. ¿Podría explicar qué es el conteo rápido? ¿Cree que se debería incluir los votos blancos en el conteo final como en Colombia? ¿Sería un mejor reflejo de la voluntad popular? A ver, miren. En eso de Colombia, he escuchado varios comentarios de gente decir cómo es posible que Colombia en la misma noche proclame al vencedor y nosotros nos pasamos 2 meses. Para el carro, ¿verdad? A ver, lo que Colombia publica para el mundo y para todo su electorado es un conteo rápido. La única diferencia es que lo hace la autoridad electoral, no lo hace una empresa privada. Y como lo hace la autoridad electoral, la muestra es mucho más grande, bien armada, porque es una muestra, ¿ok? Es una muestra estadística diseñada para reflejar el universo total. No es que agarran una mesa de aquí y otra de acá, no, hay un diseño estadístico. Entonces yo en este diseño no tengo que conseguir el resultado de todas las mesas. Pero digamos, a una muestra grande, estratifico todo el Perú, no en 1.200 mesas con un margen de error de 1.9 o 1.6, no, hago 5.000 mesas con un margen de error de, no sé, 0.1. Entonces me da un resultado, si el resultado es mayor a 1%, ese es el resultado. Y eso es el conteo rápido. No lo hace la OMPE porque está prohibido por ley de hacerlo, no lo hace el Jurado Nacional de Elecciones porque está prohibido de hacerlo, pero podría hacerlo. En Colombia lo hacen. Y ahí sale todo. Sale el voto para fulano, el voto para mengano, el voto nulo, el voto blanco, todo. Todo sale. quiénes fueron a votar, quiénes no fueron, participación ciudadana, todo se puede proyectar perfectamente. Y luego ya haces el procedimiento formal, que en Colombia lo siguen haciendo hoy día. Por supuesto que hay un procedimiento formal. Pero para eso haces el conteo rápido, desde el Estado. Acá nunca se ha querido. ¿Por qué? Porque los 80s y 90s creían que en ese espacio podías manipular la elección. Esa es la verdad. Ahora manipular una elección con todas las garantías que hay, con toda la información en línea que hay, es bien difícil. Bien, bien, bien difícil. Muy bien, me dicen que fue la última pregunta, espero haber contestado. Esta semana, lo que queda de la semana, vamos a tener candidatos a la Municipalidad de Lima. No se preocupen, van a estar acá con nosotros. Y mientras tanto, vamos con nuestro auspiciador. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Y tres cositas, no se olviden, nos dan un like, necesitamos mucho sus likes y su interacción. Nos dejan todos sus comentarios, ¿sabes? Porque siempre entran y acá los leen en el Twitch. Yo no llego a leerlos al aire, pero leo todas sus preguntas. Y, por supuesto, comparten el programa. Esto no se está explicando en la mayoría de medios de comunicación, ni en prensa escrita ni en señal abierta. Ojo, y es bien delicado de explicar y es grave. Y finalmente se suscriben a todas las redes de la República, porque si se suscriben, les llega el contenido. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.